Tiene que ver con el contexto,
exacto,
obviamente.
Mirá vos.
No deja nada librado de las agudas, Espinosa. ¿Cómo le va?
Atento, Rajo. Usted debería estar informada porque le puse en su... Le puse su Facebook, no me puso me gusta, no me contestó.
No, porque
me está ninguneando.
Recién ahora estoy volviendo al mundo real. Después de 2 días de preexamen, ahora estoy volviendo al mundo real. Ahora me estoy conectando con Twitter, Facebook. Y hoy a la mañana me encontré con este triunfo del señor Trump. Pero bueno. Bueno,
estuvo chantando con Río de Janeiro, digamos.
Sepa claro. Disculparme. Estoy más portugués que nunca. Sí.
Bueno,
sepa disculparme. Tenemos
que hacer un comentario para la Regio Globo.
Ojalá. No, no sé si tanto.
Bueno.
¿Cómo le va?
¿Te gustó la batería a usted? Mira, ¿te gustó el inicio?
Es un clásico.
Ya le voy a contar de todo esto de la batería, porque ¿quién no se acuerda? Bueno, hay algunos que no conozcan el tema. Vamos a presentar la columna. Que la hemos bautizado Todo es tan simple. Que es un juego de palabras con nuestro, digamos, leitmotiv, que es dame una señal, nuestro programa, te doy una canción, lo que yo les traigo. Y Todo es tan simple hace referencia a discos simples que hayan sido relevantes en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, en este caso nos aborda a nosotros el mundo del pop. Y esta melodía, que muchísimos conocen porque es un mega ventas, y tal vez alguno que nos esté escuchando no, pertenece a un clásico ochentero, el tema Born in the USA.
Nacido en Estados Unidos.
Aquel memorable estribillo, ¿no? Que dice Born in the USA, I'm a man without future in the USA. Una frase que guardaría mucha relación, ¿no? Uh-huh. Un tío sin futuro, o un muchacho, bueno, un tío en el sentido, como decir, un chabón sin futuro, in the USA. Es un poco la preocupación que muchos deben tener al día de hoy con los hechos sorpresivos del día de ayer, o no sorpresivos. Yo estoy de acuerdo con Berito. Yo creo que la última ficha que se jugaba, o uno de los elementos finales de la campaña de Hillary, fue por el apoyo que tenía en vastos sectores de la sociedad estadounidense y de los sectores de poder, hacer correr, digamos, hablando en sentido coloquial, hacer correr la bolilla que iba ganando.
Y que no lo era.
Para alentar a mucha gente que a último momento se subiera a la ola de la victoria, como suele suceder en muchos de estos casos. No en todos, pero sí en muchos.
Sí, sí.
Que todos dicen, bueno, yo voté al que gané. Yo creo que es así porque aquellos que seguimos más o menos un poquito lo que sucedía en el día de noche, este show mediático, ¿no? Casi soy muy crítico y me pareció un tanto ridículo.
¿Cómo les gusta a los norteamericanos esto?
No, y a los argentinos también, lo voy a fundamentar. ¿Sí? Me enojé.
¿Te enojado y todo?
Te pusiste mal.
Vine nervioso. Y digo en este caso, porque los que estuvimos siguiendo lo que mediáticamente, ¿no? Sin ningún tipo de información posterior,
sí.
Vimos que inmediatamente, después de los primeros resultados conocidos, porque había una serie de sectores que ya se sabía, que se repartían entre unos y otros, y el juego estaba en unos estados centrales y algunos del norte como Michigan, que allí se definía, ¿no?
Uh-huh.
Estaba la repartija de electores, digámoslo así, y lo que variaba la balanza para llegar a los 270 de un lado y otro estaba... Y inmediatamente a mí y a muchos nos sorprendió el hecho de que Hillary me puso en su Twitter un mensaje, ¿no?, bastante loser, si se quiere.
Ah, mira.
Una fotito abrazado con una nieta diciendo que agradecía, pase lo que pase, a todos aquellos que nos han apoyado. Lo que es muy curioso, ¿no?
Abriendo el paraguas, dicen en mi barrio, ¿no?
Y abriendo el paraguas porque Estados Unidos sabe quién va a ganar en Argentina las elecciones el año que viene. Y si no sabe, va a hacer todo lo posible para que suceda lo que ellos quieren.
Exacto.
Imagínate si no van a saber quién es el que va a ser el presidente
de ellos.
Yo creo que ellos lo sabían muy bien. Y con unas solas pocas bocas de urna, a principios de la tarde.
Exacto, sí, ya estaba.
Ya
era un hecho.
Ya se sabía cómo venía la mano, porque el triunfo no fue como se decía, que es aún en el caso que ganara Trump, esto iba a ser por 1 o 2 electores, sino que fue un triunfo más que contundente.
Sí.
Ya había llegado a los 270 electores, no sé el resultado final.
279 iba recién.
Por eso, pero faltaban computar algunos y se calculaba que iba a estar cerca de los 300 electores.
Sí.
Cosa que en los círculos de...
No habla de una elección ajustada, claramente.
No, para nada. Para nada, inclusive en las cifras totales, aunque allá no tienen valor, ¿no? Porque ganás en Estado y ganás todos los electores.
Sí.
Siempre fue arriba Trump. Por 100.000, 200.000. Ya después eran casi 800.000. No sé si cómo lo ha terminado, pero yo debo haber ganado por más de 1 millón de votos en la suma total.
Sí, sí.
Y me resulta raro, ¿no? Que inclusive se daban números tan altos.
Sí.
¿Qué sé yo? Mueven al mundo. Toda la prensa decía, esta es la capital del mundo, el presidente que choqueó al mundo, terror en el mundo, sorpresa en el mundo, ¿cómo? Y no van a saber qué es lo que pasa en su país. Puede haber sido sorpresivo para un amplio sector de la población, que ya se sabe que los medios de comunicación taladran las cabezas, ¿no? Y más de uno habrá pensado que este era, como decían los medios, o se esperaba ahí, tal vez, bueno, a ver cómo es la definición, pero esto es una... cada uno hace su opinión, ¿no?
Claramente.
Es un tema que han bombardeado los medios ayer, hablando de esa fascinación, ¿no? Por la civilizada campaña, la avanzada tecnología, los moderados festejos, allá no hay bombos, parece que se olvidaron de quién es Estados Unidos, ¿no?
Sí, que hace igual hace meses que vienen con esto de la campaña.
No, digo, pero la civilizada campaña.
Sí.
Haciendo una especie de apología, ¿no? De una especie de fascinación por todo lo que es Estados Unidos, que es un país maravilloso, fabuloso, yo tuve la oportunidad de viajar, pero que en el sentido político con los países que ellos consideran subalternos, son totalmente impiadosos, ¿no?
Mano dura,
con nosotros han sido muy crueles, ¿no? Con el apoyo a los militares
en la dictadura.
Los documentos desclasificados sobre el apoyo a los militares en la dictadura, el apoyo a la dictadura en Uruguay, el apoyo a la dictadura
en Chile.
Directamente el golpe que dio Estados Unidos en Pinochet, el apoyo al Comité de Seguridad de la ONU en el caso Malvinas, diciendo que Argentina se debía retirar del conflicto. Debía abandonar las islas. Hace poco el intento de golpe en Venezuela, la colaboración con los militares colombianos para luchar contra la FARC, y no es una posición que uno tome digamos radicalmente panfletaria izquierdista, sino que me resultó un poco desagradable ver tanto alabanza, no tanto que... ¡Uy, la gente! ¡El llanto!
Claro.
¿Mostrarán en Estados Unidos lo que es el llanto de la gente cuando no puede comer en las villas de Brasil?
Jamás.
En las favelas de Brasil, en las villas de Argentina. Me pareció un poco exagerado.
La cobertura.
No, es algo relevante, pero me refiero a que se notaban gestos como de... como una especie de esplendor, estaban en el esplendor contando
de la
todo
democracia,
eso.
Claro.
Y tendrían que haberlo dado como una información de alguien que nos ha puesto el pie, no es una argentinidad al palo, sino a un continente entero.
Sí, sí.
Muchas veces, ¿no? Si no se hacen las cosas. Y es un pensamiento, pero bueno. Vio cómo me vine hoy.
No, perfecto.
Con todo.
¿Usted arrancó con eso? Y me dio pie.
¿Para qué tenés a Pedro Brieger si lo tenés acá?
No le sobró una palabra, una coma, un adjetivo, un sustantivo, absolutamente nada.
No, a veces...
Sí, Hugo Espinosa.
A veces también, por ahí, juega en contra hablar también desde un poco desde el... lo que son los nervios, lo que es la tensión.
No pasa nada, acá esto es radio, nadie vio que se cayó el mate, que yo casi tiro el monitor. Acá
no
nadie vio
nada.
Usted tranquilo, siga con sus manos haciendo los gestos, que viene muy bien.
Haciendo los gestos,
¿El operador?
Estará pleno con los alfajores.
El operador está la mandíbula ejercitándola muy,
está
bien. Me parece muy bien.
De a poquito,
bien.
De a poquito.
El operador está celebrando el triunfo de Donald Trump
con
los mejores sanjuaninos.
Se puso colorado y todo. ¿Qué tal? Muy
¿cómo
bien.
¿Cómo son las mujeres? ¿Cómo escrachan también?
Pero fuimos los dos.
Yo le hice un gesto y enseguida dijo: se le cayó el mate. Son terribles, ¿no?
No pasa nada, vos. Pero,
me va a terminar tirando la mano derecha a Donald. Si llego así,
tranquilamente.
Borro todo lo que dije.
Tranquilamente.
No, digo, en este caso sí. También el apasionamiento con que uno habla, que también forma parte de cómo uno se sitúa frente al fenómeno, y es lo que uno está criticando, en cierto modo.
Exacto.
Cómo se apasionan los otros con un caso, en este caso me estoy apasionando yo, tal vez habría que hacer un balance, ¿no? Entre la relevancia que ha tenido esto y la exagerada fascinación sobre la cobertura, sobre todo la gente, la gente sale aterrada. O sea, la gente que salía de la convención de Hitler tienen todos laburo.
Sí,
iban a dormir porque tenían todos laburo.
Ya saben que tienen un futuro próspero.
Todos hablaban de los malos modales, pero ninguno decía, que no tengo para comer.
No, exacto.
Los problemas son otros. Más allá de que haya problemas de ese tipo, vos veías a la gente, los que salían azorados, según los que transmitían en directo de la convención de Hillary Clinton, que salían azorados, desesperados, aterrados, pero ninguno de los entrevistaban, ninguno decía, tengo miedo porque me quedo sin trabajo.
No, no,
no es como acá.
Claro, no hay despidos, ahí pasa por otra cosa. Los despidos son para otros, no para los sectores.
Las consecuencias es las en consecuencias otros países, van a ser por para lo otro. General.
Pero bueno, por eso, después de esta larga introducción.
Sí, muy bien.
Que me excedí, me parece.
No, no, no pasa
pero
nada.
Está bien, Hugo. Digo, tenemos que hablar del tema que es agenda hoy, ¿no?
Viene a que el simple retomando lo nuestro, ¿sí? Volviendo, ¿no? Con las manos. A usted le gustan los gestos que hago yo.
Me encanta, porque que usted se exprese con las manos habla de que le pone más pasión y énfasis a sus palabras.
Claro. Y digo en este caso que el tema que hemos elegido, como no puede ser de otra forma, es el tema Born in the USA.
Nació en Estados Unidos.
Que habíamos hablado de un hit ochentero. Y vos hacías referencia cuando me preguntabas a ese famoso teclado. Y a la batería, a ver cuando entra la batería, ¿no? Era un poco así lo que pasaba,
sí.
A veces cuando esto era un hit de los boliches bailables. Bueno, ustedes en esa época, yo he bailado en los 80, ustedes no.
Sí, bailaban.
Pero es un hit que ha pasado,
ahí está.
Trascendió las décadas, por supuesto, después las modas musicales, la música electrónica ha dejado de lado esto. Pero esta versión que escuchábamos en la introducción, una versión remix que se estilaba en aquella época.
Radio Edit.
No, después te lo voy a contar. Pero digo, era una versión extendida de lo que se consideraba un hit, en donde el productor, sin que el artista agregara pistas, con las mismas pistas iba agregando elementos, como una especie de arreglo con la batería, ¿no? Efectos de sonido,
ajá,
sobre lo ya grabado, y hacía la versión más extendida. Y esto se logró de una manera que, ya que decías vos, esa famosa batería que todos esperábamos cuando empezaba, porque digamos era como que arrancaba el tema, ¿no? La parte más rítmica del tema. Esto se hizo con un teclado agregado, un clásico sintetizador de los 80, y en la batería, esa batería que suena como pa, pa, como una especie de batería con eco, sí, muy ochentera también, la grabaron con un micrófono medio destartalado, agregándolo muy cercano a la batería, para que produjera ese efecto.
Son
cosas de los grandes productores, que vos tal vez, por supuesto que sabías cuál era el tema, pero no cantaste el estribillo, o no dijiste, mirá qué buena esta parte, el solo de guitarra,
claro,
o dijiste la batería. Eso demuestra la grandeza de un productor.
Sí, sí.
Que hace que muchas veces uno recuerde una canción. Usted, te digo a vos, Brito, recordaba, no sé, habla de una canción de Mercedes Sosa, no sé, vas a recordar alguna versión, o ver a los 17, Gracias a la Vida.
Sí, sí.
No te vas a acordar, tal vez, del Bombo Leguero.
No.
Más allá de que por ahí esos los arreglos, esos temas.
De la interpretación, seguro.
Son magistrales, pero me digo, cuando uno hace hincapié en una canción, en un sonido, como dijo, a ver cuando entra la batería, que es clásico, lo digo porque conozco el mundillo ese, no sé, tuve disquería, vendía mucho estos discos y pasaba música. Y esto hace referencia a que ese es el trabajo del productor.
Muy bien.
El productor de este tema lo tengo aquí anotado, no me acuerdo cuál es su nombre de memoria, pero es Arthur Baker. Un conocido productor que ha trabajado con New Order y con muchos grupos de rap y hip hop.
Ah, mira.
Cosa que sabe muy bien lo que es remixar, hacer una versión dub.
Aparte, distintos géneros y estilos, ¿no?
Bueno, los grandes productores son así.
Está bien.
Todos.
No son especialistas en algo, sino que los artistas lo buscan.
Van buscando con quién trabajar.
Sobre todo en este tema de hacer versiones extendidas, remixar, los que son polifacéticos. Cuando se hace un single, se elige un single para difusión y encima se hace un remixado, eso es para, digamos, venderlo en primer lugar, ¿no? Y también para que la difusión sea inmediatamente comprable, digámoslo así, o deseable.
Sí.
Y de allí se buscarán los productores que tienen experiencia en esto, ¿no? Y bueno, en este caso Arthur Baker, en una lucida labor, hacía con este tema una de las tres versiones, se llama Freedom Mix, salió con tres temas. Salió primero el simple, que es lo que nos atañe hoy, que es la canción que vamos a escuchar, Born in the USA, con su correspondiente lado B.
Sí.
Y después, como fue un hit de ventas,
sí,
se lo volvió a regrabar, pero en forma remixada, y salió en tres versiones diferentes. Una de 7 minutos, otra de 7:27 y otra de 6 minutos, que decíamos Radio Mix, una, Freedom Mix la otra y Dub la otra. Juegos de producción en el estudio sobre un mismo tema para que tampoco canse la versión, sino que alguno que pasara música o alguna radio que pasara versiones diferentes
pudiera jugar con eso.
No pasa, claro, porque son ¿cómo se puede decir? Artilugios de la industria musical también, ¿no?
Tal cual.
Así que bueno, escuchamos el lado B, escuchamos el tema en sí, ¿qué les parece? Porque no sé cómo estamos de tiempo, porque tenemos a Gaby Virginia, sí, que está por salir al aire.
Claro.
Sí,
¿quiere que lo escuchemos después del informativo y cerrar acá? o...
Tenía una cosita más
¿ahora?
Para
ti. ¿Ahora? ¿Lo escuchamos ahora? Me dicen que lo escuchamos ahora.
Bueno.
Bueno, vamos a escuchar.
Bueno, entonces escuchamos el tema Born in the USA, una letra que hace referencia a la guerra de Vietnam.
Bien.
En este caso, por ser un tema tan relevante, a veces ponemos el lado B y el lado A. Hoy nos ocupó el tema del día.
Bien.
Y este... El tema se llama Born in the USA, dura 4 minutos, la versión original que vamos a escuchar del disco, que se muestra en la parte trasera del cuerpo de Bruce Springsteen con el jean y la bandera. Sí. Y esta versión habla de un veterano, de alguien que estuvo en la guerra de Vietnam,
un veterano.
Que muere en una conocida batalla, colaborando con luchando contra el Vietcong, y las consecuencias que trae la desolación, la muerte, es un canto pacifista. Y recordemos también, hablando, cerrando el tema o concatenando, que Bruce Springsteen estuvo muy cercano a Hillary Clinton.
Mira,
sí, el cierre de la
campaña.
El cierre de campaña fue uno de los artistas junto a Bon Jovi y algún otro más que se presentaron, y creo que cantó un tema también. Mira. Así que está todo más o menos relacionado. El simple de la semana es Born in the USA del año 1984, que nació como una canción acústica y después se trasladó a un hit más rockero que Bruce Springsteen toca casi en todos sus recitales.
Vamos a escuchar.
Bueno, me aceleré, pido perdón, pero
bien.
Vamos con el tema.